Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación. 5, 4, 3, 2, 1,
ignition.
En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís.
Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. El campo magnético terrestre, el que nos protege del viento solar y crea las hermosas auroras boreales, se genera por la dinámica que existe en el núcleo del planeta, donde una capa de hierro y níquel fundidos gira alrededor de una bola de interior de hierro sólido, generando un cambiante campo eléctrico que induce a su vez un campo magnético. Es parecido a cómo funciona la dinamo de una bicicleta, pero a escala planetaria. Sin embargo, este escudo magnético no siempre ha estado presente y su origen y evolución son esenciales para comprender la historia de la vida en la Tierra o la ausencia de este tipo de escudos en otros planetas, como Marte. Para arrojar luz sobre su funcionamiento, un equipo de geólogos acaba de encontrar las huellas más antiguas de este campo magnético en el interior de rocas que tienen más de 3.700 millones de años y que se encuentran en Groenlandia. Lo intrigante de este hallazgo es que en esa época el núcleo interno de la Tierra todavía no era sólido. Se abre, por tanto, un buen número de incógnitas y también de interesantes relaciones entre geología y biología, que enseguida vamos a ver en detalle, pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en X, en Twitter, si buscan Principio de Incertidumbre. ¿Nos acompañan?
Principio de Incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos.
En el suroeste de Groenlandia, rodeado de hielo milenario, se encuentra el cinturón de rocas verdes de Isua. Es la formación litológica más antigua y mejor conservada del planeta. En estas piedras quedaron grabadas las primeras muestras de vida hace 3.700 millones de años. Ahora, un grupo de científicos asegura haber encontrado en el mismo lugar y de la misma época la señal más primitiva del campo magnético terrestre, una especie de cúpula que protege la Tierra y a toda la vida que alberga de la radiación exterior. Esta datación supone adelantar la presencia de este campo en varios cientos de millones de años. Hasta ahora, las marcas del paleomagnetismo de nuestro planeta más antiguas se habían encontrado en formaciones rocosas de Sudáfrica y Australia. También incluso se ha podido determinar la intensidad del campo magnético en aquel momento, que rondaba las 15 microteslas. En la actualidad, aunque variable, el valor promedio ronda los 30 microteslas. El viento solar ha sido significativamente más fuerte en el pasado, lo que sugiere también que la protección de la superficie de la Tierra contra la radiación exterior ha ido aumentando con el tiempo. Y esto invita a pensar también sobre la conexión entre la protección del campo magnético con la evolución de la vida sobre el planeta, primero permitiéndola y después facilitando ese paso desde el ambiente marino al terrestre. Se trata, como vemos, de cuestiones muy interesantes que se han recogido en un artículo publicado en Journal of Geophysical Research, y para comentarlo contamos con la ayuda de Pablo Calvín, que es investigador en el Instituto Geológico y Minero de España en Zaragoza. Así que le vamos a dar la bienvenida. Lo primero, Pablo, ¿qué tal? Bienvenido a Principio de Incertidumbre.
Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí y por darle un poco de difusión a la geología.
Que es verdad que mira que nos gusta la ciencia, pero de geología hablamos no sé por qué menos veces y la verdad es que aparecen cosas como esta que nos resultan extraordinarias, ¿no? Realmente llamativas y que encima tienen una importancia vital para conocer un poco el funcionamiento de nuestro planeta, el origen de la vida, en fin. Si te parece un poco, aunque sea quizá demasiado elemental, pero para ir refrescando algunos conceptos que igual tenemos un poco olvidados, cuéntanos un poco cómo funciona esa magnetosfera que tenemos en nuestro planeta y que nos protege del viento solar, por ejemplo, ¿no? Que hemos visto que ha estado este fin de semana, sin ir más lejos, pasado, ¿no? Muy, muy activo. Hemos visto unas auroras boreales tremendas. ¿Qué nos protege de todo eso?
Bueno, pues sí, o sea, la Tierra tiene un campo magnético que bastante fuerte y que el campo magnético terrestre actual es bien conocido. Se forma dentro de la Tierra, o sea, gracias a que la Tierra está viva, es decir, tiene movimiento dentro de ella. Existen diferentes capas dentro de la Tierra, son corteza, manto y núcleo, y dentro del núcleo concretamente hay una parte más interna, que es el núcleo interno, que es sólido, y el núcleo externo, que es líquido. Precisamente el hecho de que el núcleo externo sea líquido, este está compuesto por hierro y permite un flujo de partículas cargadas eléctricamente que generan un campo magnético. Este campo magnético, como bien dices, interacciona con las partículas cargadas que nos vienen del Sol, desviándolas y protegiéndonos así de su radiación, protegiendo también su atmósfera en el caso de la Tierra. Uh-huh.
Sí, hemos hablado muchas veces de astrobiología, nos hemos fijado en este factor, ¿no? Comparando nuestro planeta con, por ejemplo, Marte, ¿no? Que es un planeta en el que hemos podido ver pues que ya ese campo magnético no está presente, y es posible que quizá eso haya afectado un poco a la distinta evolución que han tenido los dos planetas, ¿no? El hecho de enfriarse antes en su interior ha hecho que no tenga ese campo magnético, y eso, digamos que genera una cascada de problemas. Entre otros, el campo magnético no solamente nos protege de esa radiación exterior, la más próxima a la del Sol, con el viento solar, sino que también evita un poco que se pierda la propia atmósfera, ¿no?
Así es, aunque no es tan evidente, porque hay otros planetas como, por ejemplo, Venus, que tampoco tiene un campo magnético terrestre dipolar como el que tiene la Tierra, y sin embargo conserva una atmósfera densa. Entonces, no se termina de entender muy bien, porque el campo magnético depende de cómo sea y cómo sea también su atmósfera, puede proteger o incluso favorecer la pérdida de elementos atmosféricos. Entonces, no siempre tiene por qué ser así, depende también de las características propias de la atmósfera de cada planeta. En el caso de la Tierra, sí que es verdad que parece ser que tengamos un campo magnético, sí que protege la pérdida de elementos atmosféricos.
Uh-huh. Yo he visto que sobre todo elementos más ligeros como el hidrógeno, ¿no? Que en fin, de otra forma igual se hubiera ido perdiendo, y también en fin, esa capa de protección del ozono, ¿no? que es tan fundamental, de alguna forma interactúan, o tenemos un doble blindaje para problemas que puedan venir de la radiación cósmica, de las partículas cargadas, por una parte esa parte de la capa de ozono y por otra parte esa capa magnética, ¿no? Son un poco las que nos van preservando y que ayudan a que se haya podido crear vida y sobre todo mantener en nuestro planeta.
Sí, así es. Nombras el hidrógeno, pero no tenemos que olvidar que el agua, que es lo que da vida en el planeta principalmente, o sea, que lo llamamos planeta Tierra, pero desde fuera vemos que está formado principalmente por agua. Pues bueno, sí, nosotros tenemos pérdida de hidrógeno, una gran pérdida de hidrógeno en la atmósfera. Este hidrógeno proviene de la disociación del agua en hidrógeno por un lado y en oxígeno. Por tanto, si tenemos una pérdida muy grande de hidrógeno, lo que vamos a tener también es una pérdida de agua. Es decir, si hubiésemos tenido una pérdida mayor de hidrógeno en el pasado, posiblemente actualmente no tendríamos agua y no conoceríamos el planeta Tierra como lo conocemos actualmente, con el desarrollo de vida actual, etcétera.
Por lo tanto, estamos viendo que es un tema muy importante, porque esto va a condicionar mucho esa, como decimos, esa aparición de vida, y de esa forma también era bastante interesante conocer en qué momento se originó el campo magnético y de qué intensidad era, y también creo que esto también incluso nos puede dar pistas para conocer un poco cómo ha ido variando a lo largo del tiempo, si pudiéramos conocer eso, la tasa de enfriamiento del interior de la Tierra, y es ahí un poco en ese contexto donde es llamativo este paper que se acaba de publicar, en el que se ha identificado y se ha querido datar unas rocas muy antiguas, ¿no? Que están en Groenlandia, e incluso, bueno, pues ubicando, ya había campo magnético en una época muy pretérita, e incluso conociendo su intensidad y su orientación, ¿cómo se ha podido llegar a este punto, dentro de lo dificultoso que es?
Bueno, pues conocer el campo magnético actual es relativamente sencillo. Tenemos un gran número de observatorios, tenemos medidas, observaciones de satélite, que nos permiten tener un montón de datos, y con esos datos lo que hacemos es modelizar el campo, modelizar su evolución para entender cómo funciona, cómo ha funcionado en el pasado y cómo funcionará en el futuro. Sin embargo, cuando nos remontamos unos pocos miles, millones de años atrás en el tiempo, el ser humano no estaba aquí para registrar esas variaciones del campo. Entonces tenemos que utilizar otras técnicas, como es el paleomagnetismo, que es el estudio del campo magnético pasado, y básicamente la fuente de información son las rocas. Cuando las rocas se forman, las rocas están compuestas con una serie de minerales y algunos de estos minerales, como son, por ejemplo, la magnetita, en el momento de crecer, estos cristales se orientan con el campo magnético de la Tierra presente en ese momento y se quedan registrados y pueden ser estables durante miles de millones de años. A medida que nos vamos atrás en el tiempo, pues es más difícil también encontrar rocas de dicha edad, y de ahí el hito de este artículo. O sea, han encontrado, han trabajado en rocas de varios miles de millones de años, de concretamente 3.700 mil millones de años, que no son muy numerosas en la Tierra, y además estas rocas tienen la problemática de que han sufrido una serie de procesos geológicos posteriores que han podido resetear esta señal magnética. Entonces, sí que había datos hasta la fecha de registros del campo magnético un poquito más presentes, pero en este artículo muestra la evidencia del campo magnético terrestre más antiguo.
La verdad es que nos lo has explicado estupendamente, porque, digamos, de alguna forma, en el proceso de formación de esas rocas de esa época, mientras se formaban, quedaba presencia en ellas de la orientación en la que estaba e incluso la intensidad del campo magnético. A pesar de que posteriormente hayan podido sufrir otra serie de modificaciones, sí que han sido capaces de llegar verdaderamente a ese proceso de formación en el que queda ese registro, ¿no? Entonces la dificultad era verdaderamente datar y llegar a ese punto.
Sí, hacen un trabajo muy bueno. O sea, es un estudio multidisciplinar. Por un lado, desde el punto de vista paleomagnético, estudian ese registro magnético, pero lo enmarcan también en un estudio petrológico en el que estudian la evolución de los procesos que han sufrido estas rocas que estudian. Concretamente, estudian una formación muy característica, que son las formaciones de hierro bandeado. Estas son unas formaciones que están compuestas por bandas de cuarzo y bandas de magnetita. Inicialmente, estas bandas de magnetita, que son las que registran el campo magnético de ese momento pasado, serían otra serie de óxidos de hierro y sufren un proceso de metamorfismo, es decir, sufren un evento de altas temperaturas y altas presiones, lo que da lugar a la recristalización parcial de la roca. Son capaces de datar el momento de ese proceso y posteriormente medir también la señal magnética, y concuerdan, o sea, como esos minerales se han formado en ese evento metamórfico, pues la señal del campo magnético que registran es la de ese momento. Entonces, pues sí, han sufrido una serie de procesos, pero ellos minuciosamente, hay que decir que trabajan pues con un montón de muestras. Algunas muestras sí que han sufrido procesos secundarios, por lo tanto no las pueden utilizar, pero al final, haciendo un test tras otro, o sea, trabajando meticulosamente, son capaces de quedarse, de seleccionar solo aquellas muestras que sí que parece que están registrando ese campo magnético antiguo.
Porque creo que de alguna forma sí que se puede hacer no solamente la datación no solamente reconocer cuál era la orientación del campo magnético y demás en ese proceso de cristalización, digamos que es como una especie de urna del tiempo, ¿no? Queda fijado en el momento en el que se forma ese mineral, esa estructura, hay que llegar a ese punto, pero ¿cómo se hace el proceso de datación? También hay ciertos procesos que quedan, digamos, cerrados en el momento de origen y somos capaces de ir hacia atrás, pues haciendo, por ejemplo, mediciones de descomposición radiactiva y demás. ¿Cómo se hace esa datación?
Sí, eso mismo. O sea, la datación la hacen mediante, o sea, hacen análisis de elementos radiactivos, en este caso del plomo, y las técnicas radiogénicas son una de las principales herramientas de datación en geología. Un elemento radiactivo, se sabe su tasa de descomposición. Entonces, si eres capaz, y suele ser así, de medir la cantidad de material formado nuevo a partir de otro elemento de manera radiactiva y valorando el ratio entre esos dos compuestos, pues se es capaz de saber desde qué momento lleva produciéndose este proceso radiactivo. Y por tanto producir la datación del momento de la formación de la roca.
esto nos lleva a esa fecha, aproximadamente 3.700 millones de años, que creo que es un pelín antes de lo que se tenía estipulado hasta ahora, aunque dentro de lo que cabe, pues es una medida que creo que es razonable, ¿no? Más que nada era, bueno, como pones, el trabajo afronta todo esto desde muchas perspectivas, ¿no? Porque entienden que, claro, que es muy complicado, como nos estás contando, efectivamente, dar más o menos esa aproximación. La cuestión es, en ese momento, nuestro planeta, ¿cómo era? Y ese campo magnético, ¿cómo se pudo haber originado, ¿no? Porque esto también es una cuestión. Nos contabas un poquito al principio, nos dabas alguna pincelada de cómo se origina el de ahora, que lo tenemos bien conocido, ¿no? El núcleo interno de nuestro planeta tiene una parte interna que es sólida y tiene otra parte, el núcleo externo, que es líquida, ¿no? Que es esa parte que tiene las partículas cargadas que se mueven por convección y también creo que por las fuerzas de Coriolis y que genera ese campo magnético. Pero hace 3.700 millones de años no era muy temprano para que se empezara a dar ya este proceso.
El problema de hace 3.700 millones de años es que no teníamos un núcleo interno sólido. Uh-huh. De hecho, el núcleo interno sólido no es tan antiguo. Parece que empezó a formarse, que la Tierra ya tenía un núcleo sólido, un interno sólido bien definido, hace tan solo 500 o 600 millones de años. Sin embargo, hay evidencias de campo magnético, no solo en este trabajo, sino en épocas más antiguas, con lo cual se sabe que la Tierra ha funcionado con un campo magnético sin presencia de núcleo interno durante más tiempo que el que lleva funcionando con núcleo interno. Existe una serie de problemáticas porque el campo magnético actual con el núcleo interno es relativamente fácil explicarlo, uh-huh, debido a que el enfriamiento mismo del núcleo y la solidificación genera un exceso de calor que favorece este flujo de partículas en el núcleo externo, etcétera, no así tanto cuando no había núcleo interno. Entonces, hay actualmente numerosos estudios que tratan de entender cómo ha sido capaz el planeta Tierra tener durante cientos de millones de años un campo magnético interno. Y un poco va pues por lo que comentabas, o sea, por un lado, tenemos un flujo de calor constante que va desde el interior de la Tierra hacia el exterior de la Tierra. Inicialmente, cuando se forma por acreción de meteoritos. Tenemos que imaginar aproximadamente una bola fundida de material más o menos homogéneo que empieza en un momento dado a diferenciarse por densidad a medida que se enfría. Entonces, los elementos más pesados se van hacia el interior formando este núcleo metálico que está compuesto principalmente por hierro y este flujo de calor constante produce, por un lado, esas corrientes de convección, también el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. El Sol está afectado por las mareas debido a la atracción gravitatoria de los otros astros y esto también produce movimientos dentro del núcleo que pueden explicar en parte al menos este campo magnético. Sin embargo, todavía no terminamos de entender bien cómo se formaba esta dinamo en estos momentos tan antiguos. Por eso es tan importante tratar de tener cuantos más datos mejor posibles distribuidos a lo largo de toda la Tierra para poder entender las características del campo en diferentes puntos y entender cómo era este. Si era actualmente se trata de un campo magnético totalmente dipolar, un polo sur y un polo norte, y no sabemos cómo fue exactamente en tiempos pasados, principalmente porque falta mucha información. O sea, como comentabas antes, estudios previos pues obtuvieron datos de zonas de Sudáfrica, de zonas de Australia, ahora es de Groenlandia, y esto es porque las rocas de esa edad, estas rocas tan antiguas, no afloran en superficie para que podamos estudiarlas en todos los puntos del planeta, de su dificultad.
Claro, entonces esto también podemos tener una visión un poco, no sesgada, pero sí incompleta, ¿no? De cómo era ese campo magnético, por lo menos en las zonas donde se formaron esos minerales en esa época. Pero claro, eso igual no era un campo magnético, pues eso tan polarizado como está ahora, podía tener otra forma. Es algo que cuesta reconstruir, ¿no?
Sí, así es. Tenemos cierto sesgo por la distribución de los datos. Pero de alguna manera sí que es verdad que las técnicas palomagnéticas van avanzando en este sentido y somos capaces cada vez de obtener datos en materiales que previamente, que hace tan solo unas decenas de años, no podíamos obtener. Cada vez se trabaja de manera más fina, somos capaces de medir el campo magnético ya no solo en ropa total, sino aislando determinados cristales que tienen en su interior partículas por debajo de la micramagnéticas, y por lo tanto este número de datos irá aumentando poco a poco, si bien siempre vamos a estar limitados a esa distribución geográfica, pero que nos permita un mejor entendimiento de cómo fue, de su carácter más o menos dipolar, etcétera. Uh-huh. Pero sí, es cierto que sí que es verdad que está un poco sesgado en ese sentido, debido a que podemos trabajar pues con lo que hay.
Trabajáis a unas escalas que parece mentira que se pueda llegar a recuperar esta información. ¿Nos puedes ahondar un poquito más en esas técnicas? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se elabora este trabajo? Sobre todo, pues eso, la orientación de las magnetitas. ¿Cómo podéis llegar a ese nivel de resolución?
Bueno, pues dentro de una roca hay que pensar que está compuesta por diferentes elementos. Y concretamente, pues, aunque no lo seamos conscientes, pero básicamente hay magnetita, o sea, si pasamos el dedo por la superficie de la mesa, en ese polvo seguramente haya granos de magnetita nanométricos que son capaces de orientarse con el campo magnético, actúan como brújulas. Uh-huh. Entonces, cuando se forma la roca, en este caso, en el caso de este trabajo, son minerales de magnetita que crecen posterior a la roca, pero bueno, durante su crecimiento, pues como es un material ferromagnético, por, digamos, que minimizar su energía interna, tiende a alinearse con el campo magnético externo. En una roca va a haber centenares, millones de estos granos magnéticos que estadísticamente van a terminar siendo orientados con ese campo magnético. Entonces, nosotros vamos al campo, tomamos muestras orientadas, puesto que tenemos que saber la orientación cuando nosotros nos la llevamos al laboratorio, y actualmente, bueno, pues trabajamos con magnetómetros superconductores que son capaces de medir una pequeña señal magnética, es decir, por muy débil que sea la señal dentro de la roca, somos capaces de medirla. Entonces, mediante una serie de procesado de en laboratorio, en el que vamos calentando paulatinamente esta roca, vamos viendo cómo varía esta magnetización, cómo va perdiendo esta magnetización a medida que la vamos calentando, y al final somos capaces de conocer ese vector magnético que está registrado en la roca. Estos cristales nanométricos pueden ser estables y registrar, pues como vemos en este artículo, el campo magnético de millones y de miles de millones de años. Una cosa muy interesante de este artículo es cómo trabajan para tratar, ya decíamos que son unas rocas pues eso, muy complicadas de trabajar porque han sufrido un montón de procesos posteriores. Entonces, lo interesante de este trabajo es cómo van viendo las relaciones geológicas, por ejemplo, después de este primer evento metamórfico, han sido afectadas por una serie de procesos térmicos e ígneos posteriores, que hay evidencias en campo. Entonces ellos pueden ver estas relaciones, relacionarlas temporalmente y ver si la señal magnética está afectada por las mismas. Entonces van descartando los diferentes procesos y así llegar a saber que esa señal magnética es original.
Sí, sí, o sea, es como una capa de cebolla, ¿no? Vas pelando ahí las capas, pero tienes que ir un poco al interior, al corazón, a la parte en la que, a pesar de todas las transformaciones que ha sufrido, verdaderamente se mantiene en la orientación original de cuando cristalizó esa magnetita en esa forma.
Sí, sí, totalmente. Es un trabajo muy divertido de ir desentrañando los diferentes procesos para poder entender finalmente con qué estás trabajando.
Claro, y esto nos da una foto fija de un momento dado. ¿Y cómo hacemos luego la reconstrucción a lo largo del tiempo? Lo mismo, pero con rocas de distintos periodos, para ir viendo un poco cómo ha ido, cómo se ha producido esa evolución. ¿Tenemos esa serie temporal, existe o realmente no tanto?
Pues existe, ya como ya te decía antes, es eso, o sea, cuanto más atrás nos vamos en el tiempo, esa serie temporal está construida con menos datos. Si nos vamos a los últimos miles de años, tenemos gran multitud de datos. Por ejemplo, hay, además del paleomagnetismo, bueno, dentro del paleomagnetismo podemos hablar del arqueomagnetismo, que en vez de estudiar rocas, o sea, materiales geológicos, estudian materiales arqueológicos que nos permiten que están distribuidos a lo largo de la Tierra y nos permiten saber con precisión las variaciones de la dirección y también de la intensidad del campo magnético terrestre. Cuando nos vamos un poquito más atrás, seguimos teniendo muchos datos, por ejemplo, para todo el Cenozoico y el Mesozoico, tenemos gran cantidad de, o sea, que serían los últimos cientos de miles de años de la Tierra. Tenemos, por ejemplo, en la dorsal atlántica, la cual ha ido creciendo desde el Jurásico, se ha ido registrando constantemente el campo magnético terrestre. Y, por ejemplo, en ella podemos ver cómo se ha ido registrando las diferentes inversiones de polaridad a lo largo del tiempo. O sea, una de estas grandes variaciones que tiene el campo magnético terrestre a lo largo del tiempo, que es la inversión del campo magnético terrestre, de la que a veces oímos hablar, porque precisamente hace poco decían que si nos estábamos encaminando hacia una inversión porque se estaba debilitando el campo, etcétera. Pues, por ejemplo, pues ya te digo que en todo el Jurásico tenemos un registro muy bueno de cómo ha sido esta variación temporal y también apoyado por numerosos datos obtenidos de rocas que están muy bien distribuidas a lo largo de la Tierra y, por lo tanto, pues tenemos una buena distribución espacial. Nos remontamos un poquito más allá, o sea, al Paleozoico, que es la era antigua, y ahí pues ya se pone un poco más complicado. Hay menos datos y también estas rocas, o sea, hay menos rocas, pero sobre todo estas rocas han sufrido procesos posteriores que han borrado la señal magnética inicial, con lo cual muchas veces cuando realizas un estudio no terminas de poder aislar esa componente primaria que te da el comportamiento, o sea, que va a ser utilizada para esos modelos del campo magnético para ese momento.
Uh-huh. A medida que van siendo rocas más antiguas, pues es más difícil que hayan podido conservar esa propiedad, ¿no? La verdad es que hay que tener suerte. Un poco, para que nos hagamos una idea, es las zonas, lo que hemos mencionado, algunas zonas de África, en Australia y en Groenlandia es quizá donde están estas rocas que son las más antiguas. Si uno quiere ir a buscar lo más antiguo, tendríamos que ir a estas zonas, más o menos.
Sí, las rocas más antiguas creo que están, de hecho, en Canadá, bueno, que es al final la misma zona de Groenlandia, que son más antiguas en este que se ha trabajado, tienen pues no sé si 4,2, 4,3 mil millones de años, pero en estas rocas al menos todavía no se ha podido aislar la señal magnética. Además sería muy interesante porque a ello nos iríamos a una Tierra en la que las capas de la Tierra no estarían tan bien diferenciadas y es posible que no fuese capaz de generarse un campo magnético importante, o sea, con una intensidad importante del orden al actual, que en ese caso de este último trabajo, si bien daban ese valor de 15 microteslas, que es algo menos de la mitad del campo magnético actual, sí que está en el orden del campo magnético actual.
Claro, imagino que todo esto también nos va dando información de cómo se ha ido enfriando la Tierra y sus distintas capas, ¿no? De alguna forma. También tenemos un poco conocimiento de cómo ha sido ese proceso de enfriamiento a través de este tipo de trabajos.
Bueno, o sea, estos datos sí que son importantes para la gente, para los geofísicos que estudian esos modelos térmicos de la Tierra. O sea, les puede dar pistas. Esa presencia o no del campo magnético les puede dar pistas sobre cómo estaría la Tierra o el interior de la Tierra, cómo sería en ese momento, por lo cual lo pueden utilizar para sus modelos. O sea, no de una manera directa, o sea, nosotros no aportamos una información muy relevante que te explique directamente eso, pero sí que son datos que se pueden utilizar por los especialistas en que estudian cómo ha ido variando ese flujo térmico. De hecho, como decía antes, existe esa problemática actual de tratar de explicar cómo se producía el campo magnético terrestre en el pasado, cuando no había núcleo, precisamente por esos modelos que existen actualmente de si domina la conducción o domina la convección como flujo térmico en el interior del núcleo, etcétera. Es decir, estos datos sí que es verdad que son importantes en ese sentido porque les ayuda a hacerse una idea de en qué escenario tienen que trabajar para dentro de sus modelos.
Quería preguntarte por el tema de la inversión de la polaridad, ¿no? Es una cosa que claro, conocemos porque hay registro de ello, pero ¿sabemos por qué se ha producido, con qué periodos sucede, qué efectos tiene?
Bueno, los periodos con los que sucede es bastante variable. Hay momentos para los últimos años, o sea, los últimos millones de años que tenemos un registro continuo. Hay épocas llamadas supercrones, en las que no ha habido variaciones de la polaridad, es decir, momentos en los que la polaridad magnética ha sido constante, y momentos en los que se ha dado inversiones a frecuencias relativamente altas de varios cientos de miles de años. Esto, de alguna manera, parece estar relacionado con momentos de mayor intensidad del campo, momentos en los que este es más estable y momentos en los que es un poquito menos inestable, un poco menos estable. Esto da lugar, pues eso, a que haya variaciones temporales que no haya una pauta común. Además, cuando se produce una inversión, lo que se produce es una disminución paulatina de la intensidad del campo dipolar, y cuando este campo dipolar se pierde, se vuelve a generar automáticamente, pero se puede generar con la misma polaridad o con la contraria. Y no hay nada que favorezca que se produzca de una manera u otra, con lo cual hay veces que hemos podido tener casi una inversión, pero no se ha dado lugar, con lo cual no somos conscientes de ella, con lo cual no podemos estudiar, por tanto, su periodicidad. Uh-huh. Y básicamente el por qué se produce, uh-huh, bueno, pues no es tan sencillo de explicar, pero de alguna manera es el equilibrio de fuerzas entre los procesos que forman el campo magnético, la diferencia de rotación entre el núcleo interno y externo, estas corrientes convectivas en el núcleo externo. Pues hay una serie de factores que generan este campo magnético, que no hay un único factor que genere el campo magnético, sino que hay varios, y es, digamos, la lucha y el equilibrio entre ellos lo que da que el campo sea más intenso, menos intenso, y en un determinado momento se pueda invertir, se pueda dar la vuelta.
Claro, es inestable, ¿no? Estamos hablando de algo que es un flujo caliente, pero que, claro, pues que puede tener su inestabilidad, su alteración, y por lo tanto, pues un régimen que no es fácilmente predecible y que afecta a todo lo demás.
Eso es. O sea, bueno, es estable o no es estable, depende de cómo lo queramos ver. Al final termina siendo estable porque siempre termina dándose la vuelta. O sea, no vamos a ir a un momento en el que desaparece y no vuelve a aparecer. Sabemos que después de esa disminución de la intensidad se producirá o una inversión o volverá a generarse igualmente. Y se produce, lo que no podemos prever es la periodicidad a la que se produce. Y bueno, se habla siempre mucho de las consecuencias que podría tener, puesto que el campo magnético, como hablábamos inicialmente, nos protege, por ejemplo, frente a la radiación solar. Ahora, actualmente, sin campo magnético, pues habría muchas tecnologías que no funcionarían, etcétera, porque nos llevarían partículas cargadas del sol. Sin embargo, la escala de tiempo a la que se producen esos fenómenos es mucho mayor que la escala de vida humana, es decir, estamos hablando de miles de años. Entonces, bueno, o sea, cientos de miles de años, con lo cual no es algo que para nosotros, porque siempre es algo que te preguntan, ¿no? No es algo que nos tenga que preocupar a nosotros como ser humano. Se sabe que a la vida, o sea, no se ha visto, también se han tratado de hacer estudios relacionados con cómo ha afectado la evolución de la vida, porque, por ejemplo, podríamos tener estos momentos en los que estas disminuciones de intensidad permitiesen la entrada de partículas más cargadas, uh-huh, que producirían, pues podrían favorecer las mutaciones de los organismos, etcétera, pero no se han encontrado evidencias de una relación entre estas inversiones y variaciones evolutivas. Esto puede ser en parte no a que no las haya, sino que todavía tenemos, o sea, o tenemos un campo, o sea, un registro del campo magnético que, como decía antes, está sesgado, porque no sabemos exactamente cuántas veces ha habido esta disminución del campo para volver a fortalecerse, porque no siempre que se empieza el proceso de inversión se termina produciendo, etcétera. Entonces, buscar una relación estadística entre una cosa y otra, pues sí que ha habido pruebas y sí que podría haber algo, pero no se ha encontrado una evidencia directa.
Otra cosa que también creo que interesa a los investigadores, y no sé si guarda relación con este caso en concreto, es el fenómeno de la gran oxidación, ¿no? Que se hace unos 2.400 millones de años, que es ese primer momento en el que, en fin, los seres vivos ya, la respiración biológica empieza a ser lo bastante grande como para que la acumulación de oxígeno en la atmósfera sea importante. ¿Qué relación guarda eso con la evolución también geológica del planeta? ¿Se oxidan las rocas? ¿Qué sucede? Porque también es un tema interesante que aparece por ahí.
Pues sí, este es un fenómeno muy interesante. Yo cuando estudiaba geología me llamaba mucho la atención. Era al final, tal y como nos lo explicaban, como tú has dicho, de repente aparecen una serie de organismos que empiezan a producir oxígeno y se pasa de una atmósfera oxidante, o sea, reductora, en la que no había oxígeno, a una atmósfera en la que había oxígeno. Entonces, el resto de organismos que tenían que vivir en condiciones reductoras, pues desaparecen o se mueven a sitios donde no les llega, no les afecta este oxígeno. Por tanto, fue un cambio dramático. Es verdad que lo que vivían, pues básicamente eran pues organismos relativamente simples, unicelulares, pero fue un cambio muy importante. A mí, pues siempre me lo habían explicado, pues eso, o sea, debido a que una serie de organismos de repente empiezan a producir oxígeno. En este artículo, precisamente, nombran este proceso de la gran oxidación porque se produce aproximadamente, más o menos, en un momento cercano a la edad de las rocas que estudian. Como hablábamos antes de la protección del campo magnético, la protección del campo magnético que ofrece la atmósfera, si nosotros tenemos una pérdida importante de elementos atmosféricos, principalmente estos elementos ligeros, como comentabas, el hidrógeno, el xenón también. Si tenemos una pérdida muy importante de hidrógeno, lo que vamos a hacer es, por un lado, perder agua, pero por otro lado, dejar oxígeno disponible en la atmósfera. Con lo cual, cada vez vamos a ir aumentando la concentración de oxígeno y vamos a pasar de una atmósfera primitiva reductora a una atmósfera oxidante, que es la que tenemos hoy en día.
Claro, todo esto influye, ¿no? Se te va el hidrógeno, pierdes agua, pero tienes una mayor concentración de oxígeno. Creo que en un primer momento, y esto ya fue un cambio, con una concentración del torno al 1%, ahora estamos en el 20-21%. En fin, sí que ha habido variación.
Sí, ha habido variación.
En este tipo. Y también entiendo que ese exceso de oxígeno también es lo que ha permitido que se forme la capa de ozono, ¿no? Que eso ya es O3. O sea, tienes que tener más oxígeno disponible, supongo, en las capas altas, y que también aporta un plus de protección contra la radiación ultravioleta, ¿no?
Sí, en este tema ya no controlo, pero sí que tienes que es cierto lo que dices, o sea, necesitas oxígeno para tener ozono, necesitas tener oxígeno libre para, o sea, al final en nuestra atmósfera juega en equilibrio con todos los procesos que ha sufrido, o sea, es decir, los procesos del interior de la Tierra y también los procesos de pérdida que lleva habiendo pérdida de elementos pues desde su formación de la Tierra, y al final pues se ha generado esta atmósfera que es diferente a la de Marte, pero la de Marte también es diferente a la de Venus, es decir, se han dado unas condiciones propias dentro de la Tierra que han permitido que sea como es y que sean estas características concretas.
Sí, además, lo que es precioso de todo esto es ver un poco cómo se da esa interacción. Si no hay esas características geológicas iniciales, hubiera sido muy difícil que, no ya que se origine la vida, pero que se hubiera aguantado, ¿no? Que hubiera podido subsistir hasta ahora. Y por otro lado, también, cómo los agentes vivos van condicionando también la geología, ¿no? Porque en el momento en el que cambias un poco la formación, la composición química de la atmósfera, pues ya te empieza a afectar todo, ¿no? Entre otras, pues eso, cómo se van oxidando los minerales y tal, ¿no?
Y los procesos de oxidación, la corteza se va oxidando gracias a o debido a que tenemos una atmósfera oxidante, es decir, también hay una interacción en ello. También el hecho de que el planeta Tierra sea un planeta, como digamos, que sea un planeta vivo, que tenga una tectónica de placas activa, que no ocurre en Marte, por ejemplo. O sea, aquí tenemos un planeta vivo en el que continuamente estamos reciclando corteza debajo, o sea, en el interior de la Tierra, por ejemplo, en el cinturón de fuego del Pacífico, lo que se produce es el proceso de subducción, en el que entra una placa terrestre y entra debajo de otra, produciendo ese sistema montañoso, y también se produce un reciclado de elementos, se introduce agua en su interior, que hace que estos fenómenos, digamos, sigan activos, sigan vivos, ¿no? Y que todo esto, pues, como afecta también, pues, a la vida a su vez.
Qué maravilla. Claro, es que esto me viene a la mente, ¿cómo puede ser que Marte, ¿no? Bueno, es otro tema, pero que es un planeta cuya formación, origen, época es bastante parecida al de la Tierra, perdiera todo esto antes, se enfriara antes, dejara de tener toda esta tectónica de placas, todo este geomagnetismo, cuando verdaderamente un poco la composición de ambos es semejante, incluso la distancia está un poquito más alejada? ¿Cómo es posible que nuestra Tierra siga estando caliente y Marte no?
Bueno, pues supongo que se debe a una serie de factores. Por un lado, el tamaño, aunque no sea muy diferente, es lo suficientemente importante para que estas pérdidas de calor hayan sido de manera diferente. Asimismo, también la distancia al Sol genera una influencia, como decía antes, en las mareas terrestres. Esto favorece los movimientos en el interior de la Tierra, que van a favorecer de alguna manera cómo esta energía es disipada de alguna manera. Si estamos más cerca, más lejos, le va a afectar más o menos. Entonces, bueno, hay una serie de procesos que al final han permitido que la Tierra, dadas sus características, tamaño, distancia al Sol, etcétera, esté en ese equilibrio que haya dado lugar a que actualmente nos estemos preguntando esto. Y si hubiese estado con unas características un poco diferentes, pues seguramente la evolución de la Tierra habría sido totalmente distinta.
Se puede decir casi que son cambios sutiles, es verdad que es distancia y tal, pero se forman dos planetas en una época parecida, materiales parecidos, pero fíjate qué evolución tan distinta. Claro, el nuestro está más cerca, que él está más lejos, en fin, cuántas cosas ha dado. También un poco nos da una idea de la suerte privilegiados de estar en un sitio como este, ¿no? Por mucho que la tecnología nos haga soñar con ir a Marte, no vamos a encontrar nada tan estupendo como el planeta que habitamos, ¿no? La cantidad de condiciones.
Desde luego que no vamos a estar en ningún sitio como aquí en la Tierra. O sea, sí, vemos hacia Marte, pero Marte, bueno, al final, el hecho de que Marte sea un planeta que no tiene actividad tectónica, y pues se ha hecho, pues eso ha conducido posiblemente a una diferente evolución de la atmósfera. Y bueno, pues actualmente las condiciones pues son mucho más inhóspitas que las que tenemos aquí.
Incluso es sorprendente también la curiosidad que tenemos por ese planeta cuando todavía tenemos tantas cosas que resolver, tantas incógnitas en el nuestro, ¿no? Como estamos viendo, pues se nos escapa. Eso sí, esto es también tremendamente complicado. Aquí lo que se plantea es viajar en el tiempo, ¿no? Tampoco es una cosa fácil. Ir a Marte es una cosa, un reto tecnológico. Este vuestro también de ir hacia atrás en el tiempo también lo es, del paleomagnetismo. ¿Cuáles serían retos del campo que os gustara ir resolviendo, aparte del que se acaba de desvelar?
Bueno, pues ya hablando de Marte y de otros planetas, ahora vamos a tener disponible en un determinado momento tendremos disponibles rocas de Marte, y gracias a estas técnicas que están aplicando esta gente, estas rocas, o sea, estas técnicas tan meticulosas, pues podrán ser aplicadas también para entender cómo ha sido la evolución del pasado en cuanto al campo magnético de Marte, por ejemplo, de otros planetas. Bueno, nos quedamos en Marte por ahora. Y eso quizá también nos ayude a entender el campo magnético terrestre pasado, de entender más como ha sido el campo magnético terrestre, el campo magnético de otros planetas, pues nos ayudará a tener una visión más global, porque como tú decías, bueno, son diferentes y actualmente los vemos y son muy diferentes, pero tienen pautas comunes y por tanto, al final, cuanto más información tienes, ya sea de dentro del planeta o como de fuera, mejor nos podemos hacer, los modelos pueden ser más completos y más cercanos a la realidad.
Claro, incluso en cuanto a su origen, ¿no? O sea, Marte y la Tierra tienen un origen muy muy parecido, pasa que Marte se quedó ahí. O sea, casi es como si tuvieras una reliquia de cómo pudo haber sido la Tierra en algún momento, ¿no? Si quieres conocer cosas de la Tierra, oye, pues nos puede ayudar. No han tenido este proceso geológico, como os veis aquí, de intentar ir al fondo de la cebolla, que no haya sufrido cambios. En Marte, menos. Igual se puede ir más al meollo, ¿no?
Eso es, en Marte podríamos estudiar, pues, decíamos que aquí no tenemos una distribución geográfica muy amplia de estos materiales tan antiguos, pues en Marte quizá sí que haya una distribución geográfica de unos materiales de un determinado momento que sean análogos a esta Tierra antigua, con lo cual podríamos ver quizá como de manera completa cómo era ese carácter dipolar o no dipolar del campo magnético marciano en un determinado momento, y así pues eso, poder pensar como podría haber sido el de la Tierra.
Bueno, como vemos, es un campo muy interesante, aunque quedan todavía muchos elementos por desvelar. De momento vamos paso a paso. Hemos comentado este nuevo hallazgo tan interesante y estaremos también muy atentos a todo lo que se vaya generando, también para volver a hacer este repaso por la geología, que bien lo merece. Y repetimos así también conversación con Pablo Calvín, que recordamos es investigador en el Instituto Geológico y Minero de España, en concreto en la sede de Zaragoza. Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.
Muchas gracias. Un placer por estar aquí y poder hablar de esta temática que a mí me apasiona.
A ustedes muchas gracias por su atención. El montaje sonoro es de Inmaculada Calvo, la dirección de Jorge Solís. Les esperamos la semana que viene.
Principio de incertidumbre @canalextremadura.es.
Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.